Radio Euskadi Boulevard.
20 minutos para llegar a las 10 de la mañana. Otra de las constantes de este verano, es una constante de todos los veranos, es el aumento y la conmoción de los delitos sexuales, las denuncias por violación y agresión sexual que se registran en nuestro país. Hoy es precisamente la apertura oficial, no en Euskadi, pero sí en Madrid, del año judicial. Está con nosotros el juez decano de Bilbao, Aner Uriarte. Egunon.
Egunon, bai.
Cuatro de los investigados por la violación grupal del Parque Etxebarria en Bilbao no han acudido a firmar al juzgado como se les había impuesto en las medidas cautelares. ¿Hay alguna novedad al respecto?
Ninguna que yo sepa. La última noticia del viernes es que el informe de localización que la magistrada había solicitado a la Ertzaintza todavía no se había cumplimentado. Uh-huh. Es una petición de un informe de localización para que le diga si la Ertzaintza puede... dónde están, si están localizables, si están en un domicilio conocido, si viven en la calle o si simplemente no están y han huido.
¿Podemos decir entonces que están esos cuatro en busca y captura o
no,
todavía no?
No, busca y captura es otra cosa. Esto es un informe de localización. Simplemente se ha pedido a la Ertzaintza que intente averiguar dónde están. No ha ordenado que se detenga en estos momentos. Es la última hora, por lo menos lo que yo sé, desde el juzgado.
¿Dónde cree que están? Porque... da la impresión de que no parece que vayan a presentarse de nuevo.
La verdad es que no tengo ni idea. Yo no tengo ni idea. Hay una serie de informaciones, algunas del juzgado, otras que se dan en los medios, que apuntan a que algunos de los que no se han presentado, parece que no, que las diligencias que se están practicando en la investigación llevan a la conclusión de que no participaron en la agresión sexual. Y entonces esto hace que... la huida pueda ser una posibilidad, pero que pueda ser otra, simplemente una dejadez a la hora de acudir al juzgado. No lo sé, la verdad es que esto yo no lo puedo decir.
Pero blanco y en botella.
No tiene por qué, ¿eh? No tiene por qué, porque me imagino que si no aparecieran y todas las diligencias de la investigación apuntaran a que son los responsables, pues probablemente en un juicio de probabilidad blanco y en botella. Pero si apuntan a que no, puede ser cualquier otra cosa.
Supongo que muchos ciudadanos, y yo también he de reconocer que me lo pregunto, dicen, a la vista de los hechos era prudente la libertad provisional.
Yo creo que sí. Y me explico. Yo lo viví cerca, no fui la magistrada de guardia que tuvo que tomar la primera decisión, pero la presión que hubo en el momento inicial, estamos hablando de la primera semana de agosto, si la memoria no me falla, fue una presión intensa, en todos los niveles para que estos detenidos fueran todos a prisión porque la agresión sexual es muy grave en sí. La magistrada de guardia, en su independencia judicial, que yo siempre estoy defendiendo la independencia judicial y aquí yo creo que es donde se enfatiza y se pone de manifiesto la importancia de la independencia judicial, no lo vio claro respecto a cuatro de los detenidos y les dejó en libertad. Les dejó en libertad frente a todas las opiniones, es decir, las opiniones de policiales que le traían unos detenidos que habían participado, según la versión policial, en los hechos, y el Ministerio Fiscal que había solicitado la prisión provisional. Ella no lo veía clara y a pesar de toda la presión que se sentía, presión que luego se transmitió a través de todos los medios, incluso con críticas absolutamente injustificadas a su decisión, ella decidió ponerse en libertad. Es cierto que ahora cuatro de ellos no se han presentado a firmar, pero por lo que se va sabiendo, que entre otras cosas, si quiere también hablamos, se va sabiendo demasiado del asunto, parece que estos cuatro no participaron. ¿Por qué? Porque hay una serie de pruebas que ya se publicaron en unos medios que dicen que los restos suyos no estaban en el cuerpo de la víctima y otra serie de pruebas que también se han hecho públicas que dicen que hay una grabación en una cámara en otro lugar lejano al Parque Etxebarria donde se cometieron los hechos. Es decir, al final la independencia judicial lleva a que la magistrada, que se pueda haber equivocado, pero parece ser que le están dando la razón los hechos, ponga en libertad a cuatro individuos que probablemente no participaron en la agresión sexual. Si partimos de la base de que efectivamente no participaron, y es una hipótesis que digo, aquí es donde se revela la independencia judicial como clave para la garantía de los ciudadanos.
Y dice usted que no... ¿que no está bien que se sepa todo esto?
No, bueno, es una queja que se va a plantear en la sala de gobierno porque desde mi punto de vista el tratamiento informativo, no digo ni mucho menos este programa ni esta casa, y además no señalo a nadie en concreto, digo el tratamiento informativo en general de este de esta investigación no ha sido correcta, incluso se ha perjudicado la investigación, y me explico. Ha habido tres hechos que no han sido normales, y a cada cual con una mayor gravedad desde mi punto de vista. En primer lugar, el primer auto, el de la ingreso en prisión a dos de los detenidos y puesta en libertad a cuatro de los detenidos, se suponía que iba a ser un auto que no se iba a difundir por respeto a la víctima. Así lo decide la magistrada, porque en el auto expone una serie de hechos que, con los que se realiza una imputación, cuanto menos de los dos que van a prisión, y esos hechos, al ser una agresión sexual, son escabrosos. Y entonces decide, por proteger a la víctima, que ese auto no se difunda. Así me lo transmite, y ese auto se difundió a todos los medios. Hubo una filtración. Ah, no tengo ni idea. Ya me gustaría saberlo. Pero sí, se filtró a todos los medios. De hecho, yo recuerdo, yo estaba fuera porque estaba de vacaciones, pero atendía a los medios. Y a otra radio estaba yo hablando con ellos, me preguntaron sobre los hechos. Y dije, yo no los conozco, los hechos. Y su colega me dice, no, si yo tengo aquí el auto. Así es decir, ya en el primer momento estábamos desbordados, contraviniendo una decisión de la magistrada que estaba de guardia. En segundo lugar, desde mi punto de vista también, es una opinión personal, pero ya que me la está pidiendo, los liberados con cargos fueron objeto de una cobertura informativa. Evidentemente la libertad de prensa está en su derecho y eso no es ningún tipo de irregularidad, pero esa cobertura informativa ha perjudicado la investigación, y me explico. Desde el primer momento les pusieron en libertad y sacaron las imágenes de los que salían en libertad, con cierta euforia de alguno de ellos, porque pues veía que no iba a prisión preventiva. Y los días siguientes, cuando iban a firmar, también con cierto enfado o cabreo de alguno de ellos porque le estaban siguiendo las cámaras. Estas imágenes, que se hacen virales, evidentemente, y aparecen en todos, abren todos los telediarios y las portadas de los periódicos, contaminan una diligencia importante como es el reconocimiento en rueda, porque lo vacían de efectividad. Evidentemente, la víctima que tenía que reconocerles les ve en el telediario, en el teleberrí o en la portada del periódico X. Yeah. Y en tercer lugar, que es lo más grave, y eso es una queja que se planteó ya públicamente la semana pasada y se lleva a la sala de gobierno, no es posible, y esto sí que tiene mucha entidad, que un medio informativo publique unos resultados de una diligencia, probablemente la más importante, que son los resultados biológicos, a ver si los restos que se habían encontrado en la víctima pertenecían a alguno de los investigados, en un momento, en el de la publicación, en el cual esos informes no habían llegado al juzgado.
Una duda. Cuando alguien debe acudir al juzgado a firmar, porque está bajo investigación, ¿está sometido a algún tipo de vigilancia o es completamente libre para moverse?
Él es completamente libre para moverse, pero solo tiene que ir a firmar. Otra cosa es que desde un ámbito policial pues se decida realizar un seguimiento de alguna forma en función o de un riesgo posible de fuga, pero desde el punto de vista judicial es libre para moverse, salvo que se le retire el pasaporte o lo que fuera. Evidentemente tampoco puede salir porque tiene que estar todos los días en el juzgado y no puede salir del país.
Veo que está muy, muy atento a lo que publicamos los medios de comunicación. Se habrá dado cuenta de que en los días posteriores a este caso emergió de nuevo el debate sobre si personas extranjeras que son delincuentes reincidentes deben o no ser expulsadas del país. ¿Cuántas veces tiene que reincidir un delincuente que comete delitos normalmente leves para que sea enviado de vuelta a su país?
Yo creo, y aquí ahora hablo de memoria, no hay un número de reincidencias. Yo creo que para poder ser expulsado del país tiene que haber una sentencia condenatoria, siempre que la pena privativa de libertad no alcance una determinada duración, que ahora esto me baila, no sé si son 6 años o 5 años, la verdad. Y cuando sea condenado por una sentencia condenatoria, si está en una situación irregular, puede ser expulsado del país.
¿Y cuántas veces ha de reincidir un delincuente para que sea enviado a la cárcel? Porque este tema no colisiona solamente con el caso que estábamos comentando, sino con otros muchos que se han planteado en los últimos meses, la banda del CAI, etcétera, gentes con decenas de delitos. Y usted lo habrá escuchado y se lo habrán dicho muchos policías, lo sé, no puede ser que entren por una puerta y salgan por la otra.
Que en realidad entran por una puerta y salen por la misma.
Por la misma.
Eso es. Pero la pregunta va hacia la prisión provisional o la sentencia o la prisión...
Hacia la prisión provisional.
A la prisión provisional. Bueno, esto depende de los del caso concreto, evidentemente. La prisión provisional es una medida cautelar, la medida cautelar más invasiva en el derecho fundamental del individuo, y tiene que tener una serie de requisitos. Entonces, tiene que haber una posible condena para empezar... en la cual el delito que se puede imponer sea superior a 2 años de prisión de libertad, pues en el momento en que se cometan tantos delitos que puedan sumar más de 2 años de prisión de libertad. Entiendo.
¿Tiene usted la impresión de que se nos está olvidando que ustedes tienen que condenar por pruebas?
Eso es.
¿Y no por portadas?
Sí,
o...
tengo toda la impresión, sí.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Eso es una de las quejas que siempre planteamos en este ámbito. Yo lo trataba de explicar, porque hice muchas intervenciones públicas en este momento inicial que le digo, y nosotros, sin poner en duda la versión de la víctima, porque no la ponemos en duda, la tenemos que acreditar en cierta medida. En un primer momento, pues en un nivel indiciario, y en otro momento, en la condenatoria, en un nivel de una prueba justificada. Y entonces nosotros nos movemos en un plano diferente, que muchas veces es lo que yo trato de explicar. Evidentemente, los ciudadanos oyen en su casa una agresión sexual muy grave en el Parque Etxebarria y automáticamente todos se lo creen. Yo como ciudadano también me lo creo, evidentemente. Y ojo, no estoy diciendo que sea mentira lo que se dice. Simplemente que el juez o la jueza, en este caso de guardia, tiene la obligación de dudar de ello y verificar una serie de hechos para ver si puede adoptar alguna medida que implique una privación de libertad, porque es su obligación, está en otro plano. Tiene que cuestionarse y tener algo más. Y esto es difícil explicarlo, ¿eh? Uh-huh. Y muchas veces hay una crítica, en este caso injustificada, hacia el Poder Judicial, que no se da cuenta de esta diferencia, que nosotros estamos ahí, pero porque es un mandato de la ley. No se puede decir a prisión directamente. Y efectivamente, si estos 4 chicos que fueron puestos en libertad al final se ve que no son culpables, si partimos de esa hipótesis, fíjese la importancia de un juez que se cuestiona esto y en su independencia, sin que nadie le diga lo que tenga que hacer, porque nadie le dijo a esta magistrada lo que tiene que hacer, no lo ve claro y los pone en libertad. A 4.
Es cierto que están aumentando mucho los delitos sexuales.
Sí, es cierto. Me lo preguntaban entonces. Y me preguntaban a qué se debía el aumento de los delitos. Y la verdad es que no lo sé, es una pregunta ya más sociológica, más estadística, que yo no soy un especialista en ello. Quizá aventuro 2 hipótesis. O que en estos momentos se denuncia más, hay una mayor concienciación a la hora de denunciar este tipo de delitos. O quizá al publicitarse los delitos, también en el delincuente se crea un mecanismo de repetición. No lo sé, la verdad. Pero sí que es cierto que en los últimos tiempos tenemos un mayor aumento de denuncias en esta materia.
El juez decano de Bilbao, Ner Uriarte, con nosotros esta mañana. Eskerrik asko.
Suey.
Y 53.